medias
que
no puedes soportar porque es una forma en la que tú tienes que seguir siempre un protocolo. Entonces, antes de entrar en una tienda, pues tienes que observar, ¿no?, cómo se entra en la tienda, qué hay que hacer, ¿no?, cuál es, se entra y se saluda, para pedir algo como se pide, para recoger algo como se... Todo tiene un protocolo. Entonces, todo.
Pero no me adaptaría a nada.
Claro, entonces la gente más o menos se lo puede soportar un determinado tiempo, pero cuando en la media, a la semana, normalmente, en mi experiencia, siempre que he ido con gente, cuando normalmente suelo ir solo, pero cuando voy con gente, a la semana la gente se rompe. Pero se rompe de que no puede, que se bloquea, ya no puede más. Aparte de eso, que te tenga que te guste la comida cruda. Sí, porque la tapa que te ponen es un huevo crudo con verdura fermentada, que es lo que aquí nosotros tiramos porque ya empieza a estar podrido.
¿Pero sí. No tienen el restaurante
Sí, pero son los restaurantes buenos, son eso. Bueno, está bien, eso ya en otra clase lo vemos. Bueno, vamos a ver, buenas tardes, perdón, estaba contando a Daniel sobre tarde del sol naciente. Ahora mismo debería estar dormido porque ahora mismo allí es de noche. Y hoy vamos al tema 10, y si alguien tiene alguna duda, bueno, os pido disculpas que si en estos días me habéis puesto algún correo electrónico no he respondido, acabo de llegar y he estado volando, he tardado un poco, estaba en el sur de Japón, del sur de Japón tuve que ir a Tokio, de Tokio fui a Pekín, de Pekín aquí, entonces he tardado en llegar. Salvador, te ponemos a enviar la PEP para que... Sí, enviármela. Ahora ya sí puedo ver el correo de nuevo. Llevo 2 días sin verlo. ¿Me la enviáis? Sí, me la enviáis. ¿Dónde, porfa? ¿Me tenéis que enviar la PEP con jamón? No, es broma. Enviarme al correo de la UNED, que me va a llegar directamente, porque el de la UNED sí me deja, al de Gmail. Moscoso que es este. Pues lo estoy poniendo en el chat, ¿vale? Creo que lo he puesto bien. Ese chacón moscoso@gmail.com, ¿vale? 5J, sí, por supuesto. En lámina, me lo tenés que enviar en al vacío. sí, enviármela si tenéis dudas. Me la enviáis, yo le doy una visual, ¿sí? Y os digo, oye, pues aquí ponle tal cosa, ¿vale? Me estoy dando cuenta que, bueno, que se lo estoy grabando, pero bueno, no importa. Es parte de la tutoría. ¿Vale? Si alguien me ha enviado correo en estos 2 últimos días, reenviádmelo, ¿vale? Y así los tengo localizados. Bueno, ya estamos acabando, ¿no? Ya nos queda poco. Vamos por el... hoy vamos para el segundo cronograma, tema 10. Nos queda 10, 11, 12, ¿sí? El tema 10 es la influencia de la herencia, ¿sí?, y el ambiente en la diversidad psicológica humana. Bueno, esto yo cuando empezaba a estudiar psicología era un tema candente en los años, por lo menos aquí. En el 85, en aquella época leí unos cuantos de libros de esto. La polémica, ¿no?, en la cuestión, ¿no?, que ¿qué nos modula más, en definitiva, ¿no? La herencia del ambiente y lo que primero que aparece es el recorrido a lo largo del siglo XX. Todo esto viene, ¿no?, originariamente de Galton, ¿sí?, que ya a finales del 19, pues, ¿no?, el hombre pues estaba empeñado, ¿no?, en demostrar, ¿no?, la importancia del papel de la herencia, ¿no?, en la genialidad. O sea, si tú puedes salir lista o puedes salir, ¿no?, menos listo. Y es lo que te ha tocado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esto tuvo sus consecuencias. Claro, porque la primera década del siglo XX se concebía la inteligencia como algo hereditario, ¿sí? Por lo tanto, aunque no se conocía exactamente los mecanismos de herencia y las leyes que las regulaban, pues se entendía que, pues mira, me ha salido un niño un poco, ¿no?, menos inteligente, ¿sí? Y incluso una creación en el 91, la creación de la Sociedad Americana para la Eugenesia, ¿sí? Mm. Que bueno, que sabéis que en la isla Ellis, donde estaba la Estatua de la Libertad, ¿sí? Era un sitio fronterizo cuando venían los inmigrantes, ¿sí? Las personas inmigrantes. ¿Y qué hacían? Pues la recepción de los inmigrantes se le aplicaba una serie de test de inteligencia y entonces establecían lo que ellos denominaban los porcentajes de débiles mentales, ¿sí? No, los débiles mentales, bueno, pues ¿qué pasa? Pues ¿qué? Pues entonces había, sacaron hasta leyes para esterilizarlo, ¿no? Para que no, para que no se propagasen, claro.
No.
El objetivo era, claro, había que acabar con la transmisión genética de, porque esta gente era, ¿no? Era, ¿no? Criminales, ¿no? Eran imbéciles, ¿no? Y un poco el idiota, todo este tipo de cosas se planteaban así. Y de eso, como puede decir ese, ¿no? El, digamos, como lo ellos plantearon, los degenerados mentales. Esto, estamos hablando del año 21, tampoco hace tanto, ¿eh?
Bueno, creo que incluso llegan a
poner
práctica, ¿no?
Sí. Efectivamente, bueno, y después en la Primera Guerra Mundial, pues se aplicaron los, ¿no? ¿Sabéis, no? Lo de las pruebas alfa y las pruebas beta, para gente, ¿no? Analfabeta, y bueno, pues, ¿qué pasa? Dice, ah, pues los resultados muestran inferioridad, ¿no? De las personas de raza negra e inmigrante, ¿no? En comparación con los de raza blanca y de origen nórdico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la inteligencia de los inmigrantes se relaciona con, ¿no? El número de años que han vivido bajo condiciones más favorables en América. Y obviamente presentaban puntuaciones más bajas, puntuaciones a las personas que llevaban viviendo menos de 5 años en Estados Unidos. Obviamente aquí había, ¿no? Obviamente el sesgo del ambiente, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Pero eso en aquella época, pues, bueno, pues también había intereses políticos ahí, ¿no? Historias, ¿no? Para justificar, ¿no? Incluso se han llegado a publicar libros, ¿no? Que justificaban, ¿no? ¿No? Como la raza negra era inferior y tal. Bueno, igual que los chinos, ¿no? Los chinos eran inferiores, ¿sí? Por eso solamente podían trabajar en el ferrocarril, ¿sí? O los negros, las personas negras en el campo, ¿sí? Es esto, ¿no? Bueno, después se descubrió, bueno, se vio, ¿no? Con el nacimiento, el año 20, con el nacimiento del auge de la psicología conductista, pues empezaron a haber detractores de la idea de que la inteligencia era algo innato y que era algo inmutable. Y por lo tanto la concepción hereditaria empieza, ¿no? A ponerse en duda, ¿no? Y se vio incluso el tema de cómo hubo fraude en los datos, ¿no? Incluso los datos no eran ciertos, ¿no? El fraude de Barthes, este que se conoce, ¿no? Y lo que se planteaba que la concepción hereditaria e inmutable de inteligencia se desemboca en, por lo tanto, esto, ¿no? De las especies débiles que se quería, ¿no? Evitar que se propagase, pero se vio que los datos después estaban falseados, ¿no? Se falsifican los datos de las investigaciones cuando comparaban, ¿no? Cuando hacían comparaciones realizadas con los gemelos en pro de la defensa de la heredabilidad y veían que esto no se daba, ¿no? Bueno, claro, esto no era sostenible con el tiempo. Entonces, desde mediados de los siglos XX hasta los 80, la polémica se decantó. Ya, pues decía, pues entonces es todo ambientalista, ¿no? Entonces esto es como el péndulo, ¿no? Primero todo es hereditario, ¿no? Pues ahora esto es todo, ¿no? El ambiente, ¿no? Entonces, en los años 60, pues surge, ¿no? El auge de la genética de la conducta y la influencia hereditaria de los aspectos psicológicos, donde alcanza su mayor eco en los años 80, ¿no? Entonces, en los últimos años, la creencia de que la genética tiene un importante papel va adquiriendo cada vez más importancia de nuevo y dice, sin menospreciar los argumentos no ambientalistas. Y por lo tanto, desde aquí surge, ¿no? El tema de los resultados de la genética de la conducta, dejando clara la necesidad de contemplar tanto los aspectos genéticos como ambientales, ¿no? Es un poco lo que hay, ¿no? Hoy en día. Bueno, entonces, en la actualidad los modelos básicamente son interactivos, primando, ¿no? Que la explicación de la conducta viene dada por el comportamiento es complejo, ¿no? Es difícil que pueda explicarse por un Es decir, siempre se dice que la realidad es poliédrica, ¿no? Hablar de causas unipolares, pues parece un poco, pues, incluso hablar solamente de ambiente y naturaleza, o de ambiente y herencia, pues puede ser considerado también un poco exiguo, ¿no? Porque tiene, ¿no? Si recordáis de otros temas, ¿no? El ambiente, ¿no? Antropológico, ¿no? Sociológico, no el ambiente es muy, depende de qué tipo de ambiente y depende de qué tipo de aspecto nos estemos refiriendo, de la inteligencia, ¿sí? Bueno, pero en definitiva, hablar solamente de, ¿no? Herencia o ambiente de una manera unipolar, pues hoy en día esto no se plantea, ¿no? Y ahí viene la investigación actual, pues va en este sentido, ¿no? La psicología de las diferencias individuales, pues acude al conocimiento de la genética cuando intenta explicar, ¿no? Las diferencias individuales, ¿no? Desde un punto de vista como causas últimas o distales, ¿no? Es decir, cuando tú quieres dar como la explicación de la inteligencia basada en aspecto genético, ¿sí? Es cuando tú, por ejemplo, yo tengo el comportamiento inteligente que tengo hoy, ¿sí? Cuando lo baso en la genética, estoy pensando más en causas distales, ¿no? ¿Distales por qué? Porque es, digamos, el origen de mi ser, ¿sí? Cuando estás pensando más, ¿no? En tu comportamiento inteligente basado en ¿no? elementos ambientales, pues digamos que serían más elementos proximales, ¿sí? Porque es por tu experiencia personal. Entonces, por esto hablan de últimas, causas últimas o distales. Las dos líneas de investigación fundamentales son estas, ¿no? La genética cuantitativa o los estudios de los efectos, y esto se hace en un estudio de los genes y los cromosomas, y de ahí viene el estudio de los gemelos monocigóticos, ¿sí? O, ¿no? O bicigóticos, ¿no? O los mellizos, mellizas, o que si son adoptados o no adoptados, estos son los estudios que vamos a ver luego. Entonces, la genética cuantitativa, ¿qué es lo que hace? Pues son estudios dirigidos un poco a estudiar, ¿no? Dilucidar el peso de la genética y el ambiente, las distintas características que muestran diferencia, ¿no? Desde una perspectiva cuantitativa. Una perspectiva cuantitativa que quiere decir que cuantifican, ¿no? Que explican, ¿no? La variabilidad. Sí, es decir, pues dice, ¿qué es la inteligencia? Pues la mido por coeficiente intelectual, ¿no? Por coeficiente intelectual tiene unos valores, pues la variabilidad, ¿no? que hay en esos valores de inteligencia, pues es la cuantificación. ¿Hasta qué punto se puede ver el elemento, ¿no? de la herencia o a qué punto se puede ver el elemento ambiental, ¿no? Y por eso viene el estudio de la familia, de los gemelos, de las adopciones o los modelos mixtos que estudian, ¿no? Ambos elementos. Esto lo puedes sacar fácil de metodología, claro. Yo como soy más de metodología, pues lo veo claro. Los modelos mixtos, una cosa es tener solo gemelos, ¿no? Tú tienes, ¿no? Gemelos puros de un solo huevo o monocigótico, o tienes, ¿no? Melliza, ¿sí? O los mezclas, ¿no? Dice, yo tengo por una parte diseño con un gemelo monocigótico, ¿no? No bicigótico, o son monocigótico adoptado en distintas familias, en distintos contextos, lo que hace es simplemente escoger una serie de factores, ¿sí? Como si fuera una variable independiente, y después mide la herencia, ¿sí? Como variable dependiente, y simplemente después analiza el efecto principal o el efecto interactivo, ¿vale? El efecto, los modelos mixtos, es cuando tu factor es más de uno. Si tienes un único factor, pues tienes, ¿no? un modelo simple, o con de factores principales, o puedes tener un modelo mixto que tiene distintos tipos de factores y después incluso lo puedes hacer de una sola medida en el tiempo o varias medidas en el tiempo, entonces mezcla longitudinal con transversal. Entonces, si le aplicáis la lógica de metodología, ahí tenéis todos los posibles modelos, ¿vale? Y después los estudios de los efectos de los genes y los cromosomas, pues ya esto es más, pues como sabéis, ¿no? Han habido premios Nobel porque se ha sacado, ¿no? del genoma, la composición del genoma, y cómo a partir del estudio de la composición del genoma, después molecularmente se han podido ir descifrando, ¿sí? distintos trozos, ¿no? de los cromosomas y de los genes, y bueno, pues ahí tenéis concretamente hasta qué punto los genes, los cromosomas pueden estar, ¿no? El material hereditario, cómo esto afecta a las diferencias individuales, aunque ya habéis visto, ¿no?, cómo también esto con la experiencia también se modula, ¿sí? O sea, el ambiente, ¿sí?, un determinado comportamiento, esto después, esto, ¿no?, lo que se llama, ¿no?, la genética fenotípica, ¿sí? El comportamiento también hace que cambie el cuerpo. En definitiva, todo lo somático afecta a lo psicológico y todo lo psicológico afecta a lo somático, ¿sí? Si tú tienes un dolor en el estómago, que eso es puramente fisiológico, te acaba afectando la psique, ¿no? Porque no puedes comer igual, no interacciones igual, entonces psicológicamente te afecta. O si tienes un problema a nivel cognitivo, sin que sea nada a nivel psicológico, pues eso te acaba afectando también a nivel somático. O sea, somos seres integrales, ¿sí? No de dieta, sino que funcionamos de manera, ¿no?, funcional, ¿sí? Bueno, la estrategia cuantitativa dirigida, ¿no?, a dilucidar el peso de la herencia, aquí tenéis las dos, ¿no?, la genética de la conducta y la genética tenéis por una parte la genética de la población y ya lo vamos viendo. La genética de la conducta, bueno, aquí lo que pasa es que lo que habla de la proporción en que la variabilidad que presenta los grupos de individuos se pueden atribuir a factores genéticos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues cojo, ¿no?, distintos tipos de individuos, si son, ¿no?, por la genética, ¿no?, por su contenido genético, y después analizo, ¿no?, la variabilidad en cuanto a sus diferencias individuales y lo asocio con su contenido genético. La genética de poblaciones lo que intenta es, ¿no?, obtener reglas de los efectos que tiene la herencia monogenética en una población, ¿no? Así es. Entonces dice, ¿qué hace? Estudia los efectos de determinados genes concretos, ¿sí?, sobre determinados aspectos concretos, ¿no? Y de ahí vienen los estudios de la diferencia, ¿no?, entre razas. Bueno, esto tiene su historia, ¿no? En definitiva, dice, ¿qué es lo que pasa? Que el material genético compartido por los seres humanos ronda casi, no digamos el 100%, pero el 99,8%, ¿no? Esto no habéis visto alguna que hace poco, bueno, hace poco, no sé si es hace poco, hace mucho. Que salió un documental, ¿no? Dice usted, ¿no?, le hace un estudio genético, ¿no?, a uno así como es de raza, ¿no?, que se ve alemán de raza aria, ¿no?, con los ojos claros, rubios, sí, rasgos marcados, le hace un estudio genético y dice, pues usted, el 40% es islámico, el 20% es... entonces, bueno, ahí viene un poco, es un poco reflejo de esto, ¿no?, que el material genético realmente... que compartimos mucho, ¿sí? O sea, somos mezclas, ¿no? Y realmente frente a un punto 0,2 que refleja la unicidad de cada individuo, y realmente no se ha encontrado diferencias que marquen claramente, por lo tanto, la distinción entre razas y poblaciones, porque como compartimos, ¿sabes?, tantos rasgos todos, o sea, a lo mejor externamente tú no tienes rasgos, ¿no?, tal, pero no es tan así, ¿sí?
Está muy de moda el estudio que hacen para saber tu origen, ¿no? O sea, vos le mandás
Sí, para...
Está bueno eso, que estaría bueno que sea más económico, ¿sabes? Para que nos demos cuenta de que somos una mezcla, ¿no?
Estamos mezclados.
Distinto, por más que...
Sí, bueno, lo de hacernos distintos tiene su interés para la economía, ¿no? El mundo de la economía de competencia, de mercado, ¿no? Pues un poco está montado así, ¿no? Pero bueno, en realidad somos todos bastante iguales. Eso hay todo lo que es la psicología del estudio de la felicidad, que es lo que hace feliz a las personas. Si alguna vez tenéis ocasión, que no es el lugar, veréis como hay una serie de dimensiones que siempre salen comunes a todas las personas, a todas las razas, a todos los pueblos, a todos los países, a todos los hemisferios, y está muy relacionado con esto, ¿no? Pero bueno, la genética cuantitativa, el objetivo en este caso es determinar no el gen, no un gen concreto, sino el peso de la herencia, ¿no? De una manera global, ¿no? Es decir, no es, yo cojo este gen concreto, ¿sí? Como explica, aquí dice, ¿no?, ¿cómo yo puedo explicar globalmente el comportamiento, las diferencias de las personas por elementos heredados? Entonces, claro, por eso dice que es poligenética, ¿sí? Entonces, la pregunta, la diferencia os pueden preguntar, ¿no? Aquí, por la diferencia, ¿veis?, entre genética de poblaciones, que esta intenta, es como monogenética, porque quiere ver, ¿no?, la variabilidad con respecto a un determinado gen, interraza, y la genética cuantitativa lo que busca es, ¿no?, el porcentaje de variabilidad global, ¿no? Pero de todos los elementos que sean de herencia, no solamente un gen, ¿no? Por eso dice poligenética. Entonces, el índice de heredabilidad oscila de 0 a 1, ¿no? Y hace referencia a una proporción, ¿sí? Es decir, ¿no? Pues dice, pues, ¿no?, tal conducta, pues el 0,4% puede entenderse como que debido a la herencia, ¿vale? Entonces, pues hablan solamente de la variabilidad, que va de C, 0 sería 0, esto lo sabéis por estadística, ¿no? Como una proporción, el 1 sería el 100% de la variabilidad, o en proporciones es 1, ¿no? Entonces se va de 0 a 1, simplemente. O sea, la genética de la conducta, como nace de, ¿no?, es como una rama de la psicología vinculada al estudio de las diferencias individuales y adquiere, digamos, su propia identidad en los años 60, ¿no? Bueno, al ser la mayoría de las conductas poligenéticas, ¿no?, la genética de la conducta se acoge al estudio cuantitativo. Es decir, tú no puedes decir, esta conducta se debe a este gen, ¿sí? ¿Sí? Sino que, bueno, pues hay muchos elementos que intervienen, ¿no? Digamos, solo genéticamente hablando. Entonces, por esto hay tres cambios en los estudios de la genética de la conducta. Se pasa de los modelos monogenéticos, ¿sí?, en un principio, de la genética de las poblaciones, a los modelos poligenéticos, desde la perspectiva cuantitativa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el modelo monogenético no te servía para nada. O sea, un gen no te servía, ¿vale? Después, el paso de una concepción de herencia de una relación directa entre gene y conducta a una consideración indirecta, ¿eh? Es decir, uno puede decir, este gen produce esta conducta, sino que hay otros elementos que están incidiendo. Es una incidencia indirecta, es decir, un gen no fija una conducta, ¿sí? Lo que viene a señalar es el carácter dinámico entre los factores ambientales y genéticos. Tú no puedes decir el gen o los múltiples genes provocan la conducta, sino que son los genes y el ambiente, ¿sí? Lo que genera. Por lo tanto, se abandona lo que serían los modelos aditivos, ¿no? ¿Aditivo qué significa? Aditivo significa que no hay interacción, ¿vale? Es decir, una determinada conducta es igual a al gen más el ambiente, no, sino es el ambiente, ¿no?, es lo genético y es la interacción entre ambos, a lo que serían los modelos interactivos. Si recordáis esto de diseño y análisis de datos, que yo sé que es una asignatura que os encanta, sí. cuando veíais eran los análisis de varianza, si recordáis que había análisis de varianza unifactorial o bifactorial, sí, de dos factores, y había o bifactorial interactivo, ¿sí? Entonces, en el modelo estructural era la interacción implicaba la multiplicación de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo llegamos a la relevancia de la interacción, ¿no?, ambiente herencia, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis esta formulita, a veces la pregunta, ¿no? Dice, la genética de la conducta propone un modelo lineal en el que distingue cinco componentes que forman parte de la varianza fenotípica, ¿sí? Entonces, veis que V sub F, la varianza fenotípica, es igual a la varianza genotípica, es decir, los factores genéticos, más la varianza ambiental, ¿sí? Dentro de la varianza ambiental, si os fijáis, tenéis la varianza ambiental común, es decir, pues, ¿no?, pues si yo me quiero en una familia, no en un barrio, pues eso, ¿no?, pues eso es común, ¿sí? Y la varianza específica o intrafamiliar, que son las experiencias particulares o propias de cada individuo de la familia. O sea, aunque yo esté en esta familia, ¿no?, pues mira, pues es que a mi hermana, ¿no?, a mi hermano, pues le gustaba, ¿no?, era más perroflauta y el otro salió más hippie, ¿no?, o más, o sea, más formalito, ¿no? Entonces, dentro de una familia, pues tiene cada uno, ¿no?, distintas ¿no?, experiencias, ¿no? Y después, si os dais cuenta, Este le da un factor doble, un multiplicador, que es la covarianza, ¿no? O la interacción entre los genes y el ambiente, es decir, la exposición diferenciada a distintos fenotipos, a distintas influencias ambientales. Entonces habla de la pasiva, la reactiva y la activa. ¿Qué es la pasiva? La pasiva es la que los padres transmiten tanto el genotipo como el ambiente. Si tú no haces nada, hagas lo que hagas, aunque tú te crees que no estás haciendo nada, tú estás ahí bebiendo de tu familia, ¿sí? ¿Sí? Entonces tú tienes un ambiente, tú te crías en un contexto, ¿sí? Pues lo mejor, una determinada manera de organizar, ¿no? Las comidas, ¿no? La organización doméstica, los hábitos ahí. Ahí tú estás pasivamente, estás bebiendo, y uno se da cuenta de todo lo que ha aprendido en la familia cuando te vas y vuelve. Cuando vuelve te das cuenta y dices, ah, pues ya sé yo porque, no sé, porque me da coraje que las cortinas estén arrugadas, pues yo me he dado cuenta. Entonces te das cuenta, es que mi madre me molesta mucho, ¿no? Hay una serie de elementos que de manera pasiva uno, después la reactiva, que es la expresión del genotipo, que se genera en el ambiente una reacción favorable al desarrollo del rasgo, ¿no? Entonces, uno reacciona ante unos determinados...
Una reacción favorable sería que se parece a la madre o parece al padre.
Una reacción, ¿no? Una reactiva. Tú puedes, sí, tú puedes tener una reacción y esta genera un determinado comportamiento. Aquí habla de la reacción favorable al desarrollo del rasgo. Cuando tiene una reacción favorable a algo, entonces hace que se te desarrolle ese rasgo, ¿no? Si, por ejemplo, si tú, no sé, si a tu padre o a tu madre le gusta la quietud, la música clásica, el sosiego, no sé cuánto, tú puedes tener una reacción favorable a eso y se desarrolla ese rasgo, ¿no? O tú dices, ¡mata! Y te vas de tu casa y vas a un portazo, entonces no tiene una reacción favorable y no se te desarrolla ese rasgo, ¿no? Eso sería lo que sería... reactiva, ¿sí? Después tenés la activa, en la que ya tú te buscas por tu cuenta, ¿no? El sujeto busca activamente un ambiente para su desarrollo, ¿sí? Escúchame, que yo no digo que estoy de acuerdo o desacuerdo, digo que esta es la clasificación.
Cuando 4 o 5 anitos te están mamando todo eso, ¿qué capacidad de...?
No, pero ahí es pasivo. Fundamentalmente, al principio eres más pasivo. Claro, bueno, con 4 o 5 añitos... también puedes tú ser, porque yo recuerdo que un hijo mío le encantaba la música clásica y yo decía, ¿y esto cómo puede ser? Y a otro le encantaba los carnavales, ¿sabes? Y era muy chiquitito y ahí tenía una reactividad. Bueno, después tiene la interacción entre los genes y el ambiente, ¿sí? Pues ahí ahí tiene el ejemplo, ¿no? El modelo de diástesis estrés, que es la posición del sujeto en un continuo, ¿no? Viene determinada por la diástesis o predisposición constitucional a desarrollarse determinadas... Bueno, pues esto es un posible ejemplo de lo que os acabo de explicar con lenguaje más común. Y después hay otra parte, que es la varianza de error, ¿vale? Que esta siempre está, ¿sí? La varianza de error es... dentro de lo que es la variabilidad fenotípica, pues hay una parte de variabilidad que no se explica. Pues esta es la variancia de error, que no se sabe a qué se debe esa variabilidad. Sí, bueno, si esto fuese muy grande y esto no pintase nada, pues entonces el modelo sería muy malo. Se supone que la variancia de error debe ser pequeña, ¿vale? Aquí es simplemente, este no. Es el modelo, sí, pero que utiliza la... el modelo básico de la descomposición.
Condicionado a cómo funciona tu padre y a partir de ahí...
Pero escúchame...
Yo ¿sabes lo que le reclamo a mi padre, por ejemplo?
Antón, escucha. Que esto es... Escúchame, que esto es simplemente dentro de lo que es la estrategia cuantitativa dirigida al estudio del peso, la herencia y el ambiente, ¿sí? Entonces, simplemente es un modelo, ¿vale? No, y más o menos explica bastante, ¿sabes? La variabilidad fenotípica. Y después ya a partir de aquí, pues están los diseños de investigación de la genética. Perdona que te haya cortado, ¿vale? Por avanzar. Viene, ¿no? Los diseños de investigación de la genética cuantitativa vienen estos. Los estudios de familia, estos son muy famosos. Pues obviamente, pues Galton, ¿qué es lo que diría? Porque lo importante es la herencia. Por lo tanto, establece que las correlaciones para un rasgo conducta entre los miembros de una misma familia tienen diferente grado de parentesco. Dice, claro, Los de primer grado pues comparten el 50% de los géneros, de segundo el 25, de tercero el 12,5. Pues esto es lo que él dijo, no estaba así como constatado, y a partir de aquí, pues no, se han ido desarrollando, ¿no? Después tenéis los modelos de gemelo. Por cierto, el esquema este lo tenéis en, lo podéis descargar aquí. Los esquemas que yo uso están disponibles durante el tiempo de la tutoría, os los podéis descargar. Y después compartirlo si queréis. Y si no podéis, pues me ponéis un correo y os lo envío. Bueno, en los estudios, esto ya lo sabéis, ¿no? En los estudios de gemelo, pues tenéis dos tipos, ¿no? Los monocigóticos, los disigóticos, los mellizos, ¿no? ¿Por qué? Pues tú dices, bueno, pues si el contenido genético es idéntico o solamente comparten 50%, y entonces lo que hacen es comparaciones. Pues si yo tengo dos personas, ¿no?, que son gemelas homocigóticos y se desarrollan en ambientes diferenciales, pues un determinado, yo lo que hago es comparar, ¿no? Ante, ¿no?, pues, ¿no?, su actitud hacia la música o inteligencia, pues ¿qué hago? Comparo. La diferencia que hay entre ellos se debe al ambiente, y lo que tienen en común se debe a sus genes, ¿no? Esa es la idea. Y eso lo hacen con monocigótico y con disigótico, ¿sí? La existencia de una misma base genética no implica que sea la única causa del rasgo de comportamiento estudiado, ¿no? Es lo que se ve. Entonces, claro, si fuera solamente los genes lo que generan el cambio, ¿sí? Pues entonces tendrían que ser iguales, ¿no? Pues si tiene el mismo contenido genético, pues no debería haber diferencia. Pero se ve que no, se ve que hay diferencia, ¿no? Y de aquí es donde sale lo de la, ¿no? Esto alguna vez se lo han preguntado, la fórmula de Falconer, ¿sí? No sé si la habéis visto esto, la fórmula de Falconer. La fórmula de Falconer, bueno, aquí está la teoría, ¿no? Sí, lo habéis visto, entonces ya está, ¿no? Incluso habéis hecho práctica con eso, ¿no? Bueno, consiste en multiplicar por 2 la resta que hay entre la correlación obtenida por muestra de gemelos monocigóticos y la de disigóticos, ¿no? Eso es, entonces si dos gemelos, esto lo pueden preguntar, ¿eh? Si dos gemelos monocigóticos presentan una correlación para una capacidad espacial de 0,85, sí, y entre los disigóticos solo alcanza una correlación de 0,50, sí, por lo tanto, la proporción de variabilidad que explica la herencia, esto lo pueden preguntar, la proporción de variabilidad que explica la herencia para la capacidad espacial según la fórmula de Falconer sería, pues tiene esto, ¿no? Porque es la diferencia multiplicada por 2, ¿vale? Porque la lógica es, ¿no? Pues si uno se debe a los genes y otro, ¿sí? Se debe no solo a los genes, sino al afecto ambiental, pues, ¿no?, la diferencia entre ellos, pues se supone que es la que explica el elemento común que viene dado por la herencia, ¿no? Y bueno, después tenéis dentro de esto, ¿no?, los diseños de investigación, tener los estudios de gemelos y la personalidad, pues la limitación que venía dada era porque había mayor estabilidad que presenta los rasgos de personalidad en comparación con los cognitivos, ¿sí? Decía, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pues en cuanto a personalidad no hay tanta diferencia. Había una falta de consenso a la hora de estimar cuáles son los rasgos de personalidad más relevantes y cuál era el procedimiento para evaluar esa diferencia de personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la herencia, ¿no?, también juega un papel importante en la determinación de la personalidad. Bueno, estoy escribiéndolo con el ratón. Estoy un poco aquí, escribiendo un poco doblado, perdón. Ya todas las cosas que vienen a continuación son bastante como lógicas, ¿no? El estudio de gemelo y personalidad, el estudio de Loehling y, ¿no?, McNichols del 76, y los gemelos monocigóticos hablaban de que la heredabilidad para esta variable se estima en torno al 50%. Los genes y el ambiente puede aportar una varianza similar en las variaciones interindividuales del rasgo de personalidad. Entonces aquí, simplemente van diciendo de los distintos modelos, ¿no?, lo que, por ejemplo, ¿no?, el de los cinco grandes, ¿no?, de McRae tal, subraya la relevancia del ambiente específico en 2 de los factores pertenecientes al modelo. Ellos están diciendo que la cordialidad, ¿no?, y la responsabilidad está fundamentalmente, ¿no?, explicado por el ambiente más que por la herencia. Bueno, y aquí lo mismo, ¿no? Se habla de los otros elementos. Bueno, los estudios de gemelo y la inteligencia, en este caso, dotan de mayor rigor científico afirmaciones que antes eran, bueno, pues antes eran un poco especulativas, ¿no? Se creía que, ¿no? Entonces aquí a veces, de esto sí que lo han preguntado a veces los exámenes, estos porcentajes, ¿eh? Cuando hablan de los gemelos monocigóticos muestran correlaciones que superan con crece a la resultante de los gemelos no idénticos en competencia verbal y espacial, ¿vale? Entonces, competencia verbal y espacial, ¿sí? Más correlación en los gemelos monocigóticos. Esto pueden preguntar si tal cual.
En los gemelos
monocigóticos. En los monocigóticos. Es más alta que, ¿sí? Después, con respecto a las habilidades cognitivas general, pues Plumin y De Vries, que dicen, se debe a la genética el 60% de la varianza en las competencias verbales, ¿vale? Competencias verbales, 60% de la varianza, 50% a las competencias espaciales, ¿sí? Entonces, hay que reconocer que esto algunas veces sí que lo han preguntado, tal cual. Entonces, bueno, aquí tenéis, en este esquema tenéis los datos fundamentales de cada uno de los autores, ¿sí? Factor edad, la influencia de factor edad en los gemelos monocigóticos, las semejanzas persisten en edades avanzadas. En los disigóticos se van haciendo cada vez más diferentes. Por el tema distal, ¿no? Porque, ¿no?, si tú tienes el mismo componente genético, ese mismo componente genético, aunque vaya pasando el tiempo, pues la influencia distal se mantiene. Cuando en otro tiene menos componentes genéticos, obviamente, pues si tiene menos componentes genéticos, la influencia distal es menor, porque tiene menos componentes genéticos común, ¿sí? En realidad, si pensáis un poco, la mayor parte de los resultados tienen lógica, ¿sí? No son cosas muy complicadas. Por ejemplo, ¿no?, el Beckwith dice, la observación de parecido entre los gemelos separados reflejará la importancia del papel de los factores genéticos en el comportamiento. Pues un poco, ¿sí?
¿Sí? ¿A qué se refiere con gemelos separados?
Sí, tú tienes un gemelo, ¿no?, monocigótico. Uno vive en una familia, otro vive en otra familia porque son adoptados, imagínate, ¿no? Y dice, pues claro, pues su parentesco se debe más a elementos genéticos, no al ambiente, porque el ambiente ha sido diferencial. Por eso viene lo de los estudios de las adopciones, ¿no? Las comparaciones entre miembros de familia nos permiten aislar los elementos ambientales de los genéticos de forma más precisa, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Pedersen, pues, ¿no?, los resultados encuentran que la influencia genética se mantiene más estable que los efectos del ambiente. ¿Por qué? Porque es más estable, pues, conforme va pasando el tiempo, es más distal y por eso, ¿no?, se mantiene, ¿no? En el modelo 5 grande, la estimación de la heredabilidad de su variable es esta, ¿no? Como el modelo de los 5 grandes se usa de manera, ¿sí?, bastante profusa, pues esto lo pueden preguntar. Entonces, extroversión, el elemento que más parece heredarse, ¿no?, o tener más influencia del elemento genético, es la extraversión, y después en este orden, ¿no? Después el neuroticismo y después las otras, pues, en prácticamente su, ¿no?
Bueno,
sí, pero en términos, piensa que estos son términos medios, una estimación de la términos medios de la heredabilidad, no tiene por qué, ¿sabes? Y después, bueno, después la representatividad de las muestras, bueno, esto es lo que tenéis del estudio del 2002, ¿vale? Veríamos qué pasaría hoy, pero bueno. En definitiva, son pocos los genetistas que atribuyen a los genes un peso determinante en la explicación del comportamiento, aunque sí existe un consenso acerca de la cooperación de factores genéticos y ambientales, y por lo tanto es evidente el papel direccional que en muchas ocasiones juega la herencia respecto a efectos ambientales. Es decir, cuando hay gente que decía, no hombre, pero eso cómo va a ser, la herencia que modula, eso depende de tu experiencia. Sí. Pero tenemos un componente genético, y eso condiciona también nuestra nuestro desarrollo. Entonces, están en interacción, lo que sí es cierto que dependiendo del individuo, de la característica en concreto que tú estés estudiando, el ambiente, cuando dice la influencia del ambiente, el ambiente es muy variable, hay muchos elementos que influyen en el ambiente. No es taxonómico, ¿sí? Porque tú puedes decir, en un ambiente de desarrollo, pues no, es cuando más... Pues no, pues hay gente que en situaciones de máxima deprivación, ¿no? Un grandes matemáticos indios, ¿no? Que se han criado, ¿no?, cuidando vaca, ¿no?, o cabra, pues... Que han desarrollado teorías matemáticas y dónde está ahí el ambiente, ¿no? Y dice, ah, pero eso es porque, ¿no? Entonces, bueno, también no se puede, ¿no?, extrapolar o generalizar, ¿no? O, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La campeona esta que hay en España, esta del bádminton, la chiquilla esta, la Carolina, no sé qué, que es de Lepe, ¿no? Esta mujer, ¿no? Yo digo, ¿en el Lepe dónde cuánta? O de Lepe, creo que es de Lepe.
Sí,
digo,
¿cuánta?
No, claro, pero yo digo, ¿cuántas pistas de bádminton puede haber en Lepe? ¿Sabes? Y aquí está saliendo esta mujer que es una cosa descomunal, que arrolla, ¿no?, a las coreanas bien. ¿Cómo puede ser? Es de Huelva Capital. Ah, perdón, pensaba que era de Lepe. Disculpa. Yo pensaba que era de Lepe. ¿Es de mi mismo barrio? Muy bien. Pues entonces, mira, pues me ha servido. Yo pensaba que era de Lepe. Siempre pensé que era de Lepe. Es del barrio de la Orden. Vale. Oye, pues yo además he estado viviendo un tiempo en el barrio de la Orden, que lo sé, ¿no? Que no tengo nada en contra del barrio de la Orden, porque estuve un tiempo dando clases allí en Huelva. Bueno, pues nada, lo que venía a decir que no es solamente el ambiente. Bueno, pues tú, ¿cuántas pistas de bádminton hay en el barrio de la Orden? ¿Tú que eres de allí? ¿Tú conoces alguna? ¡Una! Una de donde salen esos porcentajes de edad es de los 5 factores. No los he visto en el manual. Sí, jugué también allí bádminton. Ah, muy bien. Yo los he sacado del libro, seguro que los he sacado del libro. En algún sitio están. Bueno, lo que ponía lo de la mujer esta de Carolina, lo que ponía como ejemplo era que no es taxonómico, ¿sí? Esto que se plantea aquí, ¿vale? Y bueno, ya me ha servido para saber que es de Huelva, que no es de Lepe. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué?
Huelva Capital.
Huelva Capital. No, está bien, correcto. Yo pensaba que era del pueblo. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más o alguna posible duda del tema. Es un tema bastante... Como veis, da mucho juego, pero al final a lo que se llega es a que realmente siempre hay que tener la lógica causal de la interacción, y estudiar un poco cuáles son los principales resultados de los distintos estudios, ¿vale? Enviadme si queréis por correo la PEC, ¿sí? Yo le doy un vistazo, ¿vale? Y os digo, mira, pues la podéis mejorar, posible mejora puede ser esta, ¿vale? Si queréis, y después ya pues la presentáis, ¿ok? ¿Tenéis ahora mismo alguna duda que plantearme? Tenemos un minuto y medio para PEC. Yo me veo turbio. Yo no sé si me soy yo que ve turbio o es que esto está turbio, pero bueno. Yo sigo sin ver ese dato en el libro. Bueno, yo te lo busco, Jesús Vázquez, o como sea Vázquez. Yo te lo busco, ¿vale? A ver de dónde lo he sacado. Se ve bien, ¿vale? Ponme un correo, ¿cómo eres? Jesús. Juan. Jenny. Jesús, ¿vale? Yo... En la tabla 10.4. Seguro que yo lo he sacado de algún sitio. Muchas gracias, M. García. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Un gusto. ¡No! Bueno. la 10.4 no. Bueno, yo lo busco, tú no te preocupes. Yo te lo... 10.4, perdón. 4.10.4. Bueno, seguro que inventármelo no me lo he inventado. Tanta imaginación no tengo. Seguro que en algún sitio está. Ponme un correo de otra forma, ¿eh? y te doy el dato, ¿vale? Pero seguro que lo he sacado de algún cuadro. Bueno. Nada, pues hasta la semana que viene. La semana que viene tema 11.
Bueno.
¿Vale? Porque vamos bien por calendario, ¿no?
Tres clases
o... Oh, qué lástima, ¿no?
Sí.
¿Eh? A ver, tema 11, tema 12, el lunes 13 es el bloque 3, el examen del bloque 3. Y el trabajo, el BLAPEC, el último, entregarlo antes del día 7, no esperar el día 7. No vaya a ser que se colapse. El último día se te puede colapsar, ¿vale? A mí me ha pasado con un proyecto de investigación. Claro que me río, no voy a reír. Hay que reírse con todo, hombre. A mí me ha pasado con un proyecto de estar 2 meses preparando el proyecto y el último día lo presenté.